Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchad entonces, casa de David, ¿acaso no os basta cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Por eso el Señor mismo os dará un signo. Mirad, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Llega el Señor, el Rey de la Gloria. Munda cor meo, magnalia mea, omnipotens Deus, tu santo evangelium tuum, digne vale anunciar. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reino no tendrá fin. María, dijo el ángel, ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, ya que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Amén. per l'Evangelica Ditta delle Arturno Fratelico. Già es el 20 de diciembre, el mes de Kislev. Hace días ha llegado el pregonero desde Séforis para avisar que todos los descendientes de David han de emprender viaje a Belén para censarse en su lugar de origen. Las comadronas dicen que el parto está cerca. José ya sabe que tiene que partir porque no puede correr el riesgo de que su descendiente nazca en otra ciudad que no sea Belén de Efratá, la casa original de la dinastía davídica, de los Dávidas. Todo ese ajetreo en la casa, sé que ya no han partido, porque el viaje a Belén puede durar 4, incluso hasta 5 días. Si no han partido, ya están preparando el asno, que seguramente José, como buen marido, como hombre de posibles, ha adquirido o alquilado para llevar a su mujer embarazada. Ya María habrá preparado los panes de cebada y los companáticos que se llevan en un viaje esa longitud, junto al agua, en un botijo colgando al costado de las alforjas llevadas a las ancas del asno. Montura cómoda, seguramente, la que ha preparado José para María, él con sus habilidades de albañil, carpintero. Está probando la fortaleza del ronzal para que el asno no se escape en una escarpadura del sendero y pueda dañar a madre, al precioso hijo que lleva en su vientre. Entre los objetos que lleva, además de unos cuantos denarios para poder subvencionar los gastos del viaje que José seguramente ha ahorrado para esa ocasión, se oculta la espada con la cual el descendiente de David, José, está dispuesto a defender la vida de la madre y el hijo en las dificultades propias del camino. Y allí partirán, preciosa custodia, las entrañas purísimas de la Virgen, templo de Dios, como dijo la oración que acabamos de pronunciar del ritual de la Santa Misa. Ella lleva al mismísimo Hijo de Dios, seguramente en sus desplazamientos nocturnos, como una áurea de tenue luminosidad rodearía a la Virgen, llevando al mismo sol del mundo en sus entrañas. Pero pronto ese sol será dado a luz. Generalmente, cuando nosotros decimos que una mujer da luz, es porque sale de las oscuridades de la matriz y sale a la luz del día. Pero aquí lo que sale es la mismísima luz, no a la luz del día, porque la luz del día, y más si el nacimiento fue la noche la luz de la luna, no es capaz de compararse con esta luz que se va a derramar sobre la humanidad y sobre todos aquellos que acepten esa luz para ser ellos mismos luces iluminados en su camino por este mundo de tinieblas, de falsas luces, falsos avalorios y neones de colores, para llegar finalmente al horizonte verdadero de la luz que no tiene fin. María, la llena de gracia, la que de su misma concepción está de tal manera plena de gracia, que de esas gracias, junto con las gracias de Cristo, las gracias vitales de ambos, vivirá toda la humanidad llamada a la vida verdadera. De allí vendrá toda gracia. No hay gracia que llegue al ser humano que no pase por las entrañas de María, que no pase por la gracia de Jesús. No existen las gracias abstractas, existen las gracias de Jesús, existen las gracias de María, ella, la medianera de todas las gracias. Esa gracia que tuvo desde el primer momento de su existencia en este mundo, siendo así la nueva mujer, la nueva Eva, la purísima, sin pecado concebida, que habría de llevar a los elegidos, a la definitiva humanidad, a los definitivos cielos y tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra. Momentos de alborozo para nosotros también, si vivimos con intensidad y en oración estos momentos de expectación renovada con los cuales la Iglesia quiere hacernos valorizar una vez más la gracia que llevamos en nuestro corazón desde nuestro bautismo, nosotros pecadores. Si vivimos esto, ciertamente la Navidad será para nosotros algo así como lo fue para el Padre Pío, que ya en estas épocas mostraba su nerviosismo y su ansiedad y su alegría ya, porque el Señor estaba próximo y todos lo notaban. El Padre Pío, que se asomaba todos los días al pesebre, que hasta Navidad no tenía el niño, algunos lo ponen, pero es preferible dejar el pesebre vacío tal día de Navidad, esperando al Señor. Y se asomaba el Padre Pío y miraba, y todavía no estaba el niño. Y cuando aparecía el niño, el Padre Pío, todos no miraban al pesebre, lo miraban a él, porque era un contento, una luz en su mirada, unas lágrimas que le corrían por el rostro, una alegría tan grande que contagiaba. Y cuando tomaba al muñeco, la imagen, en sus brazos, hay fotos de eso, ustedes pueden ver para darse cuenta de que este santo que preside nuestras reuniones y que el cual queremos ser sus discípulos, que sea nuestro maestro, que sea nuestro protector, que nos guíe con su gracia, que nos guíe con su luz, con su simplicidad, con su amor, que Él nos muestre en su devoción a María y a Jesús, los dos que también a nosotros tienen que llenarnos de gracia, presidir nuestra vida, y más en este mundo de tinieblas, en este mundo confuso, en este mundo en el cual hasta las voces aparentemente más autorizadas dicen necedades, cosas que nos apartan del verdadero Señor. sin contar los medios de comunicación, manos de perversos, de corruptores, sin contar con las leyes que destrozan y aniquilan la moral de la población. Nosotros, impertérritos, con la custodia, con el templo, con María que lleva la luz en sus entrañas, que esa luz ilumine siempre nuestra vida, y que José también esté al lado nuestro, con su espada escondida, él, el custodio de la Santa Iglesia, porque fue custodio de María y de Jesús, que también sea nuestro paladín y nuestro custodio, porque finalmente lleguemos al encuentro definitivo en el Belén Eterno con el Señor.